Señoras y señores, buenas tardes. Bienvenidos a la conferencia de resultados del tercer trimestre de 2024 de CIA Automotive. Hoy estará con nosotros Gloria Aristizábal, directora de Desarrollo Corporativo. Al final de la presentación habrá un turno de preguntas. Recordaros que únicamente se podrán realizar preguntas por escrito y será a través de la herramienta habilitada en el webcast. A continuación, cedo la palabra a Gloria. Adelante, por favor.
Buenas tardes a todos. Bienvenidos a la conferencia de resultados del tercer trimestre. Comenzamos, si os parece, repasando la situación del mercado, una situación que un trimestre más no ha sido nada homogénea, con mercados como el mexicano, el indio o el brasileño con una evolución mucho mejor que la media, y mercados como el europeo, el estadounidense o el chino evolucionando más en línea o incluso peor que la media. Comenzamos con Europa, que se presenta como la geografía con peor desempeño, con una caída del menos 7% en el tercer trimestre y del menos 5% en los primeros 9 meses del año. Una caída enmarcada en un contexto de normalización de inventarios, indecisión del consumidor en relación a qué vehículo comprar, falta de incentivos, etc. Además, la incertidumbre en torno a la regulación de las importaciones y las nuevas medidas arancelarias para vehículos chinos empeoran el ya complicado mercado de los vehículos eléctricos en Europa y han frenado el crecimiento de este segmento. Según datos de ACEA, la penetración de vehículos electrificados en Europa cayó al 21% durante este trimestre y al 20% durante los primeros 9 meses del año, por debajo, en todo caso, del 24% de penetración registrada en el año 2023, una disminución que sugiere que las actuales medidas no están funcionando. El cuarto trimestre no parece mejor, una contracción esperada del 11%, lo que supondría una caída del 7% en Europa en el conjunto del año. Pasando a Norteamérica, una caída del menos 5% en la producción de vehículos en este tercer trimestre, con comportamientos muy dispares entre nuestras geografías. Por una parte, México destacando por su crecimiento y Estados Unidos por su contracción. El mercado mexicano sigue demostrando una evolución muy positiva, con un crecimiento del 7% en el trimestre y del 6% en los primeros 9 meses del año. Un crecimiento impulsado por el aumento de la producción de vehículos, tanto para el mercado local como para la exportación. Como dato, las exportaciones de vehículos han crecido un 7% interanual en los primeros 9 meses del año, lo que refleja la creciente importancia de México como hub de producción. Por otra parte, Estados Unidos ha sufrido una caída del 5% en sus producciones del trimestre y del menos 1% en los primeros 9 meses del año, impactado en gran parte por las iniciativas de desestocaje de Stellantis. Y es que, como parte de su estrategia de reducción de inventarios, Stellantis ha disminuido su producción en más de 100.000 unidades en este tercer trimestre en comparación con el tercer trimestre del año 2023. A esto se suma la incertidumbre política en torno a las elecciones presidenciales del próximo mes de noviembre, y esto ha frenado las decisiones de inversión y consumo discrecional. Para el cuarto trimestre, se prevé en Norteamérica una caída del 3% debido en parte a la continuidad de la estrategia de desestocaje de Stellantis, al huracán Helene, que ha afectado también a la producción del mes de octubre, y todo ello supondría una caída moderada del menos 1% en el conjunto del año. Pasamos de continente, hablamos de China. Mercado en el que, a pesar de las importantes subvenciones existentes para el achatarramiento de vehículos, que ofrecen hasta 2.600 euros para vehículos eléctricos y 1.950 para vehículos de combustión interna, ni las ventas ni las producciones acaban de repuntar. Las producciones han caído un 3% en este tercer trimestre, aunque en el acumulado hasta septiembre todavía van en positivo, creciendo un 2%. Esfuerzo de muchos de los OEMs para mantener sus inventarios bajo control, tras unos meses de inventarios muy altos. Eso explica en gran parte la evolución de las producciones durante este tercer trimestre. De hecho, han logrado que a cierre de septiembre los inventarios del mercado chino se sitúen por debajo del denominado nivel de alerta de 1,5 meses y actualmente se encuentren en aproximadamente 1,3 meses, es decir, algo por debajo de los 40 días. Un trimestre más, hay que destacar la evolución del vehículo eléctrico en el mercado chino, que ha superado la cifra histórica del millón de vehículos eléctricos vendidos tanto en el mes de agosto como en el de septiembre. Se estima una caída del menos 1% en la producción de vehículos del cuarto trimestre, pero a la vez es el trimestre que se proyecta como más fuerte del año, con casi 9 millones de vehículos producidos. Esto implicaría un crecimiento del 1% para el conjunto del año. Seguimos con India, mercado en el que la producción de vehículo de pasajero se ha mantenido estable durante este tercer trimestre, pero que ha crecido un 4,5% durante los primeros 9 meses del año. Una estabilidad que ha llegado después de varios trimestres de crecimiento continuo y en un contexto de ligero sobreestocaje previo a las festividades de Diwali. Sin embargo, otros segmentos han mostrado comportamientos diversos. Por un lado, producciones de los two-wheelers, de las motos, que representan aproximadamente el 25% de nuestras ventas en India y que crecieron un 13% en este trimestre, impulsadas por la fuerte demanda rural y por el crecimiento también en áreas urbanas. El segmento de camiones, sin embargo, cayó un 11% y los tractores registraron un crecimiento del 3%. Corto y largo plazo, las perspectivas para el sector automotriz en India se mantienen muy positivas. En el cuarto trimestre se espera que el segmento de vehículos de pasajero crezca un 1% y alcance un más 4% para el conjunto del año. Como dato, si extrapolamos las tendencias históricas de la temporada festiva a Diwali, si se mantiene el ritmo de ventas que se está viendo hasta el día de hoy, el crecimiento interanual del periodo de festividades de este año sería de un más 10% de crecimiento en el sector de las motos y del 4% para los tractores, muy positivo, consolidando a India como hub de producción y exportación y fortaleciendo sus perspectivas de crecimiento en todos los segmentos. Finalmente, el mercado que lo ha hecho claramente mejor que la media, Brasil, un mercado que ha experimentado un crecimiento durante este tercer trimestre del 17% y del 5% durante los primeros 9 meses del año. Una recuperación muy significativa en este tercer trimestre, impulsada por factores que habían lastrado el mercado brasileño de automoción durante el primer semestre del año y que en este periodo han tenido una mejor evolución. Por una parte, el impulso de la demanda interna, unas ventas de vehículos en Brasil que han crecido un 11% en el trimestre, alcanzando un total de 670.000 unidades vendidas, y un repunte que viene impulsado en gran parte por el buen comportamiento del mercado en el mes de julio, que registró ventas récord de 230.000 unidades. Por otra parte, el crecimiento de las exportaciones brasileñas que han mostrado un notable crecimiento durante este tercer trimestre, con 115.000 vehículos exportados, lo que supone un incremento del 30% respecto al mismo periodo del año pasado y un 45% más que el segundo trimestre de este año. Todo ello en el contexto de una mejora de acceso al crédito en un país donde más del 50% de las compras de automóviles se financian, la caída de los tipos de interés desde más del 13% a septiembre del 2023 a el actual 10,75% ha sido fundamental. Como dato, en 2024, la demanda de financiación para la compra de vehículos de pasajero ha aumentado un 15% en relación con el año pasado, con un total de 1,5 millones de vehículos financiados hasta el mes de agosto, lo que marca el mayor número de financiaciones desde hace más de una década. para acabar con Brasil un 2024 en el que se prevé un crecimiento del 5% en el cuarto trimestre, consolidando el aumento anual del 5%. Cerramos ya el capítulo de mercados, refiriéndonos al mercado global, en el que la producción de vehículos cayó un 4,6% en el trimestre y un 1,6% en los primeros 9 meses del año. Se espera una caída de 4% en el cuarto trimestre, un cuarto trimestre de 23,3 millones de vehículos producidos, y eso con esa caída del menos 4, a pesar de ser el trimestre con mayor volumen del año gracias al volumen de China. Si esto fuera así, hablaríamos de una caída del 2% en el conjunto del año, con dinámicas muy diversas en diferentes mercados, como hemos ido viendo. Nos centramos en CIE. En un trimestre en el que la cifra de ventas a tipo de cambio constante crece casi un 2%, supone un outperformance muy importante de alrededor de 6 puntos, en el que Norteamérica e India son las geografías que más han acelerado su outperformance respecto a trimestres anteriores, mientras que Brasil y Europa se mantienen en niveles de outperformance muy elevados y China continúa con su tendencia de underperformance en un mercado inmerso en una guerra de precios brutal. En los 9 primeros meses del año, las ventas a tipo de cambio constante crecen más del 2%, supone un outperformance de 4 puntos distribuidos en prácticamente todas las geografías y que resulta ya recurrente en el tiempo. Si miramos las principales magnitudes de la cuenta de resultados, el principal titular de este trimestre haría referencia a las importantes mejoras en EBITDA y en EBIT, que crecen respectivamente un 2 y un 3%, hasta márgenes del 18,6% y 13,8%. Hablamos de una significativa expansión de los márgenes operativos a nivel consolidado en un trimestre en el que hay una especial contribución a esa mejora por parte de Brasil, de México y de India. Si en vez del trimestre hablamos de los 9 primeros meses del año, podríamos resumirlo en 3 titulares que de alguna forma abarcan el excelente rendimiento acumulado. Un incremento de ventas de 38 millones que se ha traducido en un incremento de más de 20 millones de EBIT. Unos márgenes operativos de las diferentes geografías con muy poca dispersión entre sí y versus los márgenes operativos consolidados, lo que demuestra su calidad, no quedando ninguna geografía rezagada respecto a las demás, y el incremento del 2% en un beneficio neto acumulado, que a perímetro comparable, sin tener en cuenta las actividades discontinuadas de los 9 primeros meses del año 2023, supone un incremento de resultado neto de más del 6%. Si hablamos de flujo de caja y de la evolución de la deuda financiera neta, las claves de este trimestre podrían ser resumidas en los siguientes puntos. Elevado ratio de conversión EBITDA en caja operativa, cercano al 66%. Crecimiento del flujo de caja operativa de más del 3% respecto al mismo trimestre del año anterior. Una estrecha y óptima gestión del circulante, un elemento que a veces ha sido consumidor de caja en el tercer trimestre, pero que hemos logrado que se mantenga en niveles prácticamente neutros. Un CAPEX que se ha situado en un nivel algo más alto que en otros trimestres, igual que ya ocurrió en el segundo trimestre de este año, y igual que ocurrió por el impacto de la nueva planta que estamos construyendo en el norte de México. Un CAPEX de crecimiento que va a tener un papel muy relevante en el futuro como aportador de ventas y de resultados, y un CAPEX de crecimiento que continuamos concentrando en mercados de fuerte crecimiento como el mencionado México o como Brasil e India. Quinto punto, el dividendo complementario del año 2023, pagado en el tercer trimestre, 54 millones de euros, y que implica haber repartido más de las 3/4 partes del flujo de caja del trimestre. Pero incluso con el dividendo, con el incremento de financieros o con el incremento de CAPEX, logramos desapalancar nuestro balance en 15 millones en el tercer trimestre, dejando la deuda financiera neta en apenas 1.060 millones de euros, con lo que nuestro ratio de apalancamiento continúa reduciéndose un trimestre más hasta quedarse en tan solo 1,4 veces deuda financiera neta EBITDA. Un ratio de apalancamiento históricamente bajo en CIE, que está muy por debajo de nuestra zona de confort de 2 veces y que nos permite afrontar con holgura futuras inversiones en operaciones corporativas en línea con el plan estratégico. Llegamos casi al final de la conferencia para comentar brevemente nuestras expectativas. Si hablamos del cuarto trimestre, es importante recordar que se trata de un trimestre tradicionalmente volátil, sobre el que siempre conviene ser especialmente prudentes, ya que nuestros clientes ajustan a última hora el número de semanas de vacaciones o número de semanas de cierre de sus plantas en función de cómo les ha ido el año y de sus propios intereses. Y este cuarto trimestre del año 2024 parece que se presenta especialmente incierto, lo que se ha reflejado en los diferentes profit warnings que habéis visto publicados por fabricantes del sector en las últimas semanas. En cualquier caso, la foto del conjunto del año 2024 de CIE va a ser la de otro año excelente, en el que, como ya habíamos comentado, vais a ver crecimiento de ventas y de cuota de mercado, vais a ver expansión de márgenes y de resultados, importante generación de caja y desapalancamiento muy significativo. Y por supuesto, sobre la base de ese excelente 2024 que vais a ver, hoy volvemos a reconfirmar nuestros compromisos para 2025. Con esto acabamos y con esto damos paso a las preguntas. Muchísimas gracias.
Vale, la primera pregunta relacionada con las ventas es el incremento de pedidos de piezas de combustión, de vehículo de combustión, que se señalaba en la call de CIE India, si está ocurriendo también en otros mercados. Pedidos ICE, mayores pedidos ICE.
Creo que he dado... Perdón, que ha habido una problemilla. Creo que... he dado un dato que dice que efectivamente la penetración de los vehículos eléctricos ha caído en Europa. Os he hablado como en el año 2023 Europa tenía una penetración de vehículo eléctrico del 24% en el conjunto del año, que además fue creciendo a lo largo de los trimestres y que superó el 24% en el último trimestre del año 2023, y que sin embargo... en el año 2024 hemos visto caer. Así que, con la excepción de China, donde hay creciente producción y ventas de vehículo eléctrico, os he hablado del dato de que han superado durante 2 meses ya el millón de vehículos electrificados vendidos en el mercado, en el resto de geografías es verdad que no hemos visto grandes datos de electrificación y, por tanto, sí hemos visto mejores datos de combustión interna.
Preguntan sobre la evolución de márgenes principalmente en la mejora en Brasil, si hay algún tema no recurrente, y la desaceleración de la mejora en China y la mejora en Norteamérica. Un poquito de, si podemos ver por geografía, esas variaciones en trimestre.
No hay nada raro. No hay nada extraordinario. Cuando estamos en márgenes tan altos como estos, lo hemos comentado más de una vez, pequeños arriba y abajo en un trimestre concreto no dicen nada. Yo creo que tenemos que quedarnos con las tendencias, ¿no? El ejemplo, Norteamérica. Bueno, pues lo que hemos visto es un México en el que nuestras fábricas de aluminio están cogiendo productos de mejor valor añadido y por tanto el mix de productos es mejor. Estamos viendo un Brasil donde tenemos la contribución de un Iberolef que integramos hace ya varios trimestres y que sigue dándonos alegrías y mejoras. Es decir, yo creo que estamos hablando de puntuales mejoras o punto arriba, punto abajo, pero yo creo que lo importante es el mensaje inicial de mi respuesta. No hay nada extraordinario, no hay nada no recurrente, el global es recurrente, veremos un puntito allá, un puntito aquí. Si habéis oído la conferencia de resultados de CIE India, seguimos comprometidos con la mejora de márgenes que habéis visto un trimestre más y que esperamos seguir teniendo en el futuro. Así que nada, gran alegría por contribución de las diferentes zonas geográficas que impulsan el global de CIE.
Relacionado tanto con ventas como con márgenes, nos preguntan por si vemos suelo en las caídas de ventas en China y si contemplamos la necesidad de implementar medidas de reestructuración más profundas en Europa.
Si vemos suelo en China, creo que es una pregunta que deberíamos realmente transmitir a nuestros clientes occidentales, si ha llegado su suelo. Y yo creo que están tomando todas las medidas que ellos pueden para que ese suelo esté cada día más cerca. Hemos visto a Volkswagen peleando con modelos nuevos, haciendo un centro de I+D nuevo en China. Bueno, yo creo que los clientes occidentales están peleando por que ese suelo esté cerca. Y si su suelo está cerca, el nuestro también, porque sabéis que en el fondo el underperformance que tenemos en el mercado chino tiene que ver con nuestro mix de cliente. ¿Cuál era la otra pregunta respecto a Europa? Perdón.
Si vemos la necesidad de implementar medidas de reestructuración más profundas.
Yo creo que esa pregunta hay que hacerla a los proveedores que están perdiendo cuota de mercado, a los proveedores que tienen problemas de éxito comercial en Europa. Creo que no es nuestro caso. En nuestro caso es un caso de ganancia de cuota de mercado en Europa trimestre tras trimestre, en un contexto de una Europa complicadísima, con muchísima capacidad libre, como ya llevamos hablando muchos trimestres, se están concentrando las cuotas de mercado. Somos uno de esos players y por tanto creo que hablar de grandes reestructuraciones como las que hemos visto anunciadas no tiene ningún sentido en nuestro caso.
Relacionado con este tema, el tema de Volkswagen, dos cosas, ¿no? Cómo nos afectan o cómo nos pueden afectar el posible cierre de capacidad y la huelga que está prevista en Europa.
Pues es verdad que esta semana no paramos de oír historias de Volkswagen, ¿no? Ayer se mantuvo la reunión entre los unions y el comité de empresa y la empresa. Se les trasladó a los empleados del comité de empresa las medidas que oficialmente Volkswagen ha trasladado diciendo que quiere cerrar al menos tres plantas, tres de las 10 que tiene la marca Volkswagen en Alemania. Se habló de decenas de miles de puestos de trabajo que se van a recortar y se habló de recortar un 10% el salario de los empleados en Alemania, ¿no? Con cero incremento en los años 25 y 26. Bueno, suena a medidas radicales, lo contextualizaron un poco, Volkswagen lo contextualizó, habló de cómo las plantas alemanas de Volkswagen tienen un coste muchísimo más alto que el de sus rivales, que el de sus competidores, y la reacción de los unions de Volkswagen ha sido radical. Les han dado 2 días. En plan, tenéis 48 horas para retirar esto o nos vamos a la huelga, ¿no? Yo creo que es probable que veamos huelgas. Hay que esperar. Mañana, miércoles, tienen el segundo round. El segundo round, pasan esas 48 horas y tiene el segundo round de negociaciones. Seguro que en un contexto tan complicado, además, entran los políticos, entran, etcétera. Yo creo que, bueno, parece que Volkswagen está empezando la negociación muy duro para probablemente acabar en un escenario intermedio, pero bueno, no hace más que reflejar una situación que realmente es complicada y que probablemente acabe con una parte de esto siendo realidad, ¿no? No olvidemos una cosa, Alemania producía 6 millones de vehículos y hoy produce 4. Eso tiene impacto en Volkswagen y tiene un cierto sentido común que se quiera cerrar parte de esa capacidad sobrante. Respecto a nuestro efecto, de las ventas totales de CIE, de los aprox 4.000 millones Apenas un 1% va a plantas de Volkswagen en Alemania. Eso anualizado, con lo cual un impacto de alguna semana de huelga, creo que no estamos hablando de impacto significativo. De cualquier forma, si pasa, lo iremos monitorizando y os lo iremos comentando.
Y los diferentes, pensando más amplio, los profit warnings que está habiendo en el sector, ¿cómo se afectan?
Pues es verdad, llevamos un mes de septiembre y de octubre que no paramos, ¿no? Tuvimos el primero BMW a principios de septiembre, tuvimos luego Mercedes, tuvimos Volkswagen, tuvimos Stellantis, ayer, por no ir más lejos, tuvimos el de Ford. Yo creo que todos los profit warnings que hemos visto tienen una secuencia, ¿no? Por una parte, todos aluden, tienen en común que todos aluden a temas macroeconómicos, a una situación de deterioro de la macroeconomía, etc. Segundo, tienen en común que varios de ellos aluden específicamente al impacto negativo que están teniendo en China. BMW, Mercedes, Volkswagen, hablamos de fabricantes que tienen un impacto terriblemente importante de sus resultados y sus ventas en China, ¿no? Estamos viendo a un BMW con descuentos de más del 30% en sus vehículos de China. Hablamos de Audi con un 20%, hablamos de una situación realmente complicada para ellos. Entonces, el segundo punto, aparte del macroeconómico, es aquellos que están afectados por el mercado chino. Y tercero, en la mayoría de los profit warnings luego hay un tema específico que afecta a cada uno de los fabricantes, ¿vale? Pues en el caso de BMW, por ejemplo, fue el recall asociado a Continental y al sistema de freno. En el caso de Volkswagen hablan de un tema de unos write-offs, en el caso de Mercedes también. Es decir, Ford hablaba ayer del impacto de los huracanes. Aquí luego cada uno tiene su específico, con lo cual, punto uno común a todos, el macro. Punto dos común a algunos, China. Punto tres, el específico de cada uno. Pero yo no quiero olvidarme de que hay otros tantos o más OEMs que no han hecho profit warnings y tienen el mismo macro y alguno de ellos tiene exposición a China. Entonces, a mí ha habido algún comentario de algún analista de automoción que ha hecho un comentario que me parece muy acertado, y es que, aparte de todos los elementos que obviamente impactan a todos, parte de estos profit warnings tienen un contexto, o al menos una parte del marco y el contexto de este profit warning tiene también que ver con el colchón con el que cada compañía presupuesta y el colchón con el que cada compañía da su guidance al mercado. Si das un guidance al mercado respecto a un presupuesto en el que supones que todo va a ser brillante y el sol va a salir todos los días, bueno, pues probablemente luego algo se tuerza y tienes que dar una revisión. Mientras que si sales con un cierto margen de holgura con tu guidance, bueno, pues estás preparado para que te vengan negativas. Así que la diversificación comercial de CIE nos protege de esto e insisto, yo creo que hay una parte que es tal cual y otra parte que tiene que ver con el cómo maneja cada uno sus guidance y su comunicación con el mercado.
Nos preguntan si estamos notando alguna aceleración en las decisiones de los OEMs chinos para la entrada en otros mercados, aceleración en esas decisiones.
No. Por una parte tenemos el mercado europeo en el que todos iban a desembarcar y de repente ya hay pocas noticias con el tema de los aranceles. Yo creo que los únicos dos proyectos que siguen adelante y con ciertos retrasos son BYD en Hungría y el tema de Chery en Barcelona, que está retrasado un año. Sí, es verdad que quizá en otras geografías siguen apareciendo noticias, ¿no? Pero que no acaban de concretarse en todas. Hasta donde yo sé, concretadas tenemos la parte de BYD en Turquía, con una planta en Turquía. Tenemos conversaciones de OEMs chinos en México para entrar, no como parte de una puerta de atrás del mercado estadounidense, que es lo que Trump suele decir todos los días, sino con intención de servir a la demanda creciente del mercado interno mexicano. Tenemos el tema de Brasil, Bueno, tenemos un poco de todo. Lo que pasa es que yo creo que hay varias geografías, como son la brasileña, como son la europea, que están, bueno, y la estadounidense, obviamente, que están reaccionando con temas tarifarios. Entonces, bueno, pues mientras se aclaran cuáles son las tarifas y se ve la sostenibilidad de esos obstáculos arancelarios, bueno, pues yo creo que habrá inversiones que quedan un poco en el limbo y que hay que ir viendo. Por no olvidar que los OEMs chinos están reportando resultados trimestralmente en el que solo conocemos un OEM chino que es BYD, que está dando beneficios. Con lo cual, estar en pérdidas e invertir mucho en el extranjero, bueno, pues no es una combinación fácil.
Vale, nos están preguntando ahora sobre India, que cómo pensamos atajar la pérdida de cuota de mercado en India que hemos visto durante los últimos años, quizás M&A después de 7 años sin hacer M&A.
Sorprendida de la pregunta porque en India, hasta donde yo tengo en la cabeza, tanto comparado con el mercado de pasajeros como con nuestro mix allí, que ya sabéis que tenemos una parte, el 50% de nuestras ventas vehículo de pasajero, pero el otro 50% está relacionado con otros segmentos como son el de las motos, el de los tractores y el de los camiones. Los datos que yo tengo en la cabeza no hablan en absoluto de pérdida de cuota de mercado, sino que hablan de outperformance. Bueno, la presentación de este trimestre lo tenéis y en las de los anteriores, pero tengo en la cabeza alrededor del 4 y pico por ciento todos los trimestres que llevamos este año, con lo cual no acabo de hilar bien la pregunta. De cualquier forma, el M&A en India, sin ninguna duda, es una opción estratégica importante. Es una de nuestras prioridades estratégicas. Estamos intentándolo. Estamos en conversaciones en India, igual que estamos en otras zonas del mundo, y tenemos muchos proyectos de M&A abiertos también en India. Y bueno, pues sin ninguna duda, un mercado con uno de los crecimientos más grandes que vamos a ver en los próximos años es súper apetecible. Así que rotundamente intentándolo.
Nos preguntan específicamente sobre India también, el tema de los roof systems en India, ¿por qué no está bajo el paraguas de CIE India?
A quien lo haya preguntado, le voy a pedir que escuche por favor el audio de la conferencia del segundo trimestre de hace apenas 3 meses, en la que esta pregunta salió y nuestro consejero delegado explicaba el tema. Pero no, yo lo voy a repetir, pero quiero ponerlo en palabras de nuestro consejero delegado, cómo explicaba que el mundo del roof system es un mundo de tier 1, un mundo completa y diferente, absoluta y totalmente diferente a lo que es el resto de CIE. El Tier 2 de CIE. Es una división de CIE Tier 1 que es global, que tiene nuestro headquarter en Alemania y bueno, pues que no tiene ningún sentido el hacer un mix de eso con el resto de nuestro negocio Tier 2 a nivel juntarlo en esa cotizada India en la que tendríamos un mix de un trocito de ese Tier 1, etcétera, ¿no? De cualquier forma, insisto, bueno, pues me remito a palabras de nuestro consejero delegado que creo que lo explicó perfectamente.
Saltamos ya apartado de deuda cash flow y nos preguntan varias personas sobre los gastos financieros del tercer trimestre y qué podemos esperar a futuro sobre la línea de gastos financieros en este entorno de tipos.
Supongo que la pregunta viene de ver que aparentemente los gastos financieros de este tercer trimestre se han incrementado. La verdad es que hay que profundizar un poco en el número global. Dentro de los gastos financieros totales, siempre dejadme simplificarlo en tres conceptos, ¿vale? Los financieros puros, netos, gasto menos ingreso, la puesta en equivalencia. Ingresos por puesta en equivalencia y el resto. Ese resto son gastos financieros o ingresos financieros no recurrentes que incluyen pues, el impacto de los derivados o el impacto del Forex, por ejemplo. Entonces, si analizamos primer, segundo y tercer trimestre del año 2024, vemos que los financieros puros en el primer trimestre estuvieron cerca de los 21 millones, 20 millones en el segundo trimestre y 20 millones en el tercer trimestre. Vemos que tenemos un ingreso por puesta en equivalencia recurrente de aproximadamente 2 millones y es en la tercera partida, en ese resto, en ese otros no recurrentes, donde tenemos la gran diferencia. En el primer trimestre y en el segundo trimestre ahí había una contribución positiva de los derivados y Forex y sin embargo en el tercer trimestre ha habido una contribución negativa de derivados y especialmente del Forex. Así que, ¿y qué podemos esperar? Yo creo que la parte que es recurrente y la parte que podemos presupuestar de forma más certera, que es la parte de gasto financiero puro, creo que en el corto plazo ya os he hablado de esa estabilidad y un poquito hacia abajo en el que esperemos que las bajadas de tipos sigan y poco a poco podamos ir aplicándolas a nuestra cuenta de resultados.
CAPEX del tercer trimestre, que es un poco más alto, ¿y qué podemos esperar a futuro? ¿Cuantías, geografías?
Sí, es verdad. Bueno, yo creo que en general, ¿qué podemos esperar del CAPEX a futuro? Bueno, pues un CAPEX de mantenimiento que estamos viendo en diferentes trimestres, en torno al 1 y pico, 2% de las ventas, y un CAPEX de crecimiento que está claramente concentrado en determinadas geografías, ¿no? Lo estamos viendo en los últimos años, lo hemos visto con muchos greenfields en India, ahora lo estamos viendo con un greenfield muy grande en el norte de México, es decir, un CAPEX de crecimiento que estamos derivando hacia geografías de fuerte crecimiento, ¿no? Prevemos acabar el plan estratégico 2025 con aproximadamente los 1.000 millones de CAPEX que decíamos o un pelín más. Ha habido un poco de inflación general en el CAPEX y es verdad que la nueva planta del norte de México no estaba presupuestada y es una planta con una inversión cercana a los 100 millones. El contexto es que estamos teniendo muchísimo éxito comercial en Norteamérica, muchísimas captaciones, especialmente en México. Eso nos ha llevado a realizar este enorme greenfield, porque es un greenfield muy grande en el norte de México, que va a aportar mucho crecimiento a partir del año 26 y en años en los años siguientes gradualmente, ¿no? De todas maneras, yo creo que a pesar de este pequeño pico de CAPEX, creo que estáis comprobando cómo estamos gestionando de forma muy seria el flujo de caja para que aunque haya una ligera desviación, un poco de financiero o un poco de CAPEX, lo estamos compensando con otros ahorros y estemos manteniendo, y creo que este es el mensaje fundamental, porque es el guidance fundamental, estamos manteniendo la generación y el desapalancamiento, ¿no?
Working capital, su evolución y os puedo comentar su evolución y si el menor factoring es algo estructural.
Es que el número en valor absoluto del factoring en realidad no dice mucho, porque han sido 325. Creo que es que en realidad es un 8 y pico% sobre las ventas, pero es que las ventas han sido un poquito inferiores a las del trimestre anterior, que fue también un 8 y pico, con un factoring un poquito mayor, ¿no? En valor absoluto. Entonces, yo creo que en relativo estamos prácticamente con la misma penetración de factoring con la que venimos estando en los últimos tiempos, ¿no? Y respecto al circulante, poco que comentar. Este año está bastante neutro. El año pasado, por ejemplo, si no recuerdo mal, hubo trimestres de 20 y tantos millones o 30 millones arriba o abajo, pero que en un total de activo de 6.000 millones, pues es que me parece prácticamente como está en cero, ¿no? O sea, prácticamente creo que el mensaje es la estrecha gestión del circulante.
Saltamos ahora a hablar de otro tema, que es el guidance. Si una pregunta doble, que es sobre si veis crecimiento de ventas en 2025 y si la expansión de margen de aquí a 2025 Viene de varias geografías, una geografía en concreto.
Bueno, yo creo que lo hemos dicho a lo largo de todos los trimestres y lo voy a repetir, ¿no? Vemos ganancia de cuota de mercado, vemos ventas, vemos expansión de márgenes, vemos crecimiento de resultados, vemos generación de caja, vemos desapalancamiento, todo eso en el año 2024, ¿no? El plan estratégico se elabora hace 5 años, a finales del año 2020, con un horizonte de 5 años. Y fijaros el dato, se estimaban casi 30 millones más de vehículos para el periodo de los 5 años de los que realmente se van a dar, ¿no? Por no hablar del coste de materiales, inflación, tipo de interés, etcétera. Las variables han cambiado y aun y todo confirmamos nuestros compromisos. Hemos llegado hasta aquí con un cumplimiento altísimo, unos porcentajes altísimos de cumplimiento de cada uno de los guidance. Nos queda poco más de un año para acabar el plan estratégico. ¿Cómo vamos a acabar de cumplirlo? Yo creo que vemos crecimiento orgánico en la mayoría de las geografías para el año que viene. Vemos continua mejora de márgenes operativos en muchas de las geografías. Obviamente unas tienen más recorrido que otro. Quiero decir, un Norteamérica o un Brasil ya tienen márgenes muy altos, un India tiene capacidad de recorrido, etcétera. Con lo cual, un top line creciente con un apalancamiento operativo más palancas propias en determinadas geografías, bueno, pues yo creo que todo junto es un escenario que contribuye a darnos confianza en cumplir nuestros objetivos estratégicos del año 25.
Y de hecho nos hacen otra pregunta relativa al guidance, que es con los objetivos 2025 casi alcanzados, sin quitar ningún mérito, ¿alguna idea de si tendremos un nuevo guidance a corto plazo?
Me ha encantado lo de sin quitar ningún mérito. Está fenomenal el comentario. No, pues es que efectivamente tiene mucho mérito. ¿Vamos a tener nuevo guidance? Pues no habiendo alcanzado aún el actual, me parece un poco prematuro, ¿no? Vamos paso por paso. Alcancemos primero el guidance que está publicado y luego hablamos de si hay que dar otro o no. Pero es que todavía no lo hemos alcanzado.
Saltamos al topic del M&A. Hay varias preguntas aquí. La primera de ellas es, ¿por qué no se están realizando adquisiciones a pesar del apalancamiento históricamente bajo? Y si podemos decir algo describir un poquito el pipeline ese de M&A, qué cualidades tiene un poquito.
Encantaría poder contar muchísimas cosas sobre la ingente, enorme actividad que estamos teniendo de M&A, a pesar de que luego no está fructificando y no todos los días nos estamos anunciando un nuevo deal, pero hay muchísimas cosas en marcha. ¿Por qué no están fructificando? Bueno, pues por diferentes temas, ¿no? Desde temas por un gap entre la expectativa del vendedor y la del comprador. Algo que creo que está bastante generalizado en el mundo del M&A hoy en día, pasando por temas concretos de mercados concretos, de dificultades concretas de mercados concretos. Por ejemplo, comprar en Europa para consolidar determinada cuota de mercado tal. Bueno, pues es que son conversaciones realmente complejas. Hoy en día, cuando hablamos de M&A, en la situación complicada del sector y especialmente en determinadas geografías como Europa, hacen que las mesas de negociación no sean mesas de comprador y vendedor como han sido tradicionalmente. Tienes en la mesa de negociación, tienes a los bancos, tienes a los clientes, que es importante que estén involucrados. Entonces, son mesas amplias en las que hay muchas partes involucradas que complican las negociaciones, que las alargan en el tiempo y que cuando fructifican pues son un gran éxito, ¿no? Como visteis la pequeña adquisición que hicimos aquí en el País Vasco hace unos trimestres, ¿no? Pero son conversaciones y negociaciones complejas. Yo achaco a eso la razón por la que no estamos ahora mismo fructificando. Ahora, soy positiva. Creo que antes del final del plan estratégico 2025 vamos a ver M&A. No puedo evitar ser estructuralmente positiva.
Dos preguntas más sobre el M&A que se pueden hilvanar. ¿Con qué nivel máximo de apalancamiento estamos cómodos? Y en caso de que no se pueda hacer M&A, viendo la caja que estáis generando, si os planteáis un dividendo extraordinario el año que viene.
A la primera
Nivel
pregunta,
máximo.
perdona, se me olvidó la
Nivel
primera.
máximo de apalancamiento.
Nivel máximo de apalancamiento. Estamos en 1,4. Siempre hemos dicho que nuestra zona de confort está alrededor de las 2 veces. Yo creo que podría tener sentido en un momento determinado, y creo que lo ha comentado Jesús Mari también en alguna conferencia cuando se lo han preguntado. Internamente se ha hablado de poder llegar incluso a las 3 veces, ¿no? ¿Por qué? Porque tenemos una capacidad de generación importante que desapalanca de forma relativamente rápida una vez que paralizas el M&A y las operaciones corporativas, con lo cual nos permitiría volver a zona de confort relativamente rápido, ¿no? Y la segunda
Dividendo
pregunta de...
extraordinario el año que viene en caso
Bueno, yo
de.
creo que lo he dicho acabando la pregunta anterior, yo soy positiva, creo que va a haber M&A antes del fin del plan estratégico, así que me remito a ello.
No, hay más preguntas.
Bueno, no está mal. Oye, pues nada, que pues fenomenal. Muchísimas gracias a todos. De todas maneras, estamos a vuestra entera disposición por si ha quedado cualquier tema pendiente. Gracias.